Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano.
Y Jordi Linares.
Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
Y yo soy Jordi Linares.
¿Cómo estás, Jordi?
Muy bien, ¿y tú, Clau?
Bien, me siento rara de no traer mis lentes, pero es que descubrimos que me veo visca con mis lentes.
Y aquí es una regla de tus lentes. Cuando tienes una luz cenital que te apunta en diagonal, no te los puedes poner porque...
No, porque ya me di cuenta. Ayer
te hace una sombra.
Ayer, no saben, estaba en una junta y no podía dejar de ver... O sea, normalmente estoy viendo a la persona que habla en el Zoom, ¿no? Pero ayer no podía dejar de verme a mí porque me decía, madres, me estoy visca.
Pero...
Y no me había dado cuenta. Pero ya hoy descubrimos, gracias a John que está aquí enfrente de mí, que era la luz y los lentes. Entonces me los quité. Pero bueno, eso no es lo importante, John.
Para el próximo episodio, Cleo va a traer su aro de luz para evitar sombras.
Entonces van a ver en mis lentes un arito. Oye, bueno, hoy vamos a hablar de algo importante que además me divierte.
Que es romper las reglas en la moda.
Ajá. Es que, a ver, no sé si te pasa, pero hubo un punto en la moda que todo estaba basado en ciertas reglas como muy, muy específicas. O sea, no digo estrictas porque pues las podías no seguir. O sea, nadie te iba a dar un reglazo por no seguir las reglas de la moda. Pero era como una cosa muy estricta y un poquito absurda.
O sea, sí creo que le quitaban un poco la fluidez que tiene la moda y esta permisividad de jugar. Y nos referimos a estas reglas que eran el para los cuerpos de reloj de arena.
Bueno, en primera todos los cuerpos tenían una definición.
Entonces era
cuando
como...
yo empecé a hacer styling, si no se sabían las reglas de cómo vestir un cuerpo, estabas un poco frito.
Sí.
Y era cuerpo de reloj de arena.
Cuerpo de pera.
Cuerpo de tabla.
Que, o sea, con que rectángulo, ajá.
Rectángulo. Triángulo invertido.
Sí, con hombros anchos.
Ajá, y menos cadera.
Sí.
Y dijiste ya reloj de arena.
Ya.
Ya.
Pera. Bueno, el de pera es como el triángulo.
Mira, pera es triángulo.
Sí.
Pera es triángulo. Rectángulo. Triángulo invertido. Y reloj de arena.
Sí. Y entonces existían estas reglas muy... pues, es que sí. Verán... limitantes,
sí.
¿No? Porque se manejaban mucho como es un grave error de estilo hacer esto.
Y sí es importante entender qué tipo de cuerpo tienes, o sea, para nada más como para ciertas cosas que hay que compensar, ¿no? O sea, de repente, si tienes las piernas más cortitas que el torso, por ejemplo, si eres de torso muy largo, entonces está bien que te pongas pantalones donde no se vean los zapatos para que te veas un poco más larga, o sea, cositas así, bueno, largo, larga o largue, o sea, donde... como tú quieras, pero lo que me refiero es que esto de alargar sí funciona, o sea, no es, las reglas no están mal, lo que pasa es que son un poco, o sea, cuadradas, te guardan en un espacio donde no te puede, como tú dices, no puedes fluir y hacer lo que tú quieras y como...
Son limitantes, o sea, si bien está perfecto entender de proporciones para poder sacarles el mayor provecho, no me gusta imaginarlas como regla.
Exacto.
Es como un tip. Y entonces entiendes de la proporción y lo llevas a tu manera. Pero...
le diste al clavo. No es regla, es tip.
Es romper la regla si se te antoja.
Ah,
y
claro.
Si tú tienes cuerpo de triángulo invertido y quieres ponerte unas mangas abullonadas, pues, ¡póntelas!
Sí. Y también depende mucho de cómo te sientes tú con la ropa, creo. O sea, porque hay ropa que a uno lo hace sentir bien, aunque no le vaya a tu tipo de cuerpo y hago comillas. Pero tú, a ti te hace sentir que te ves bien y tú te identificas con eso, está padre. Entonces sí, podemos decir algunas que sí. Algunas reglas que,
o sea, yo,
que han estado ahí, ¿no?
La mejor de todo es que uses lo que te pongas con seguridad y eso es... lo que hace que la ropa se te vea mejor. Digo, a mucha gente le genera seguridad seguir estos consejos. Y no está mal. O sea, está bien. Pero el punto es que las reglas se pueden romper. Entonces...
y también cuando te das cuenta que cuando rompes... ahorita vamos a decir varias reglas que eran como... eso, una regla de estilo. Y ahorita que las vayamos diciendo, vamos diciendo también algunos tips, como dices tú, de cómo entrarle a romperlas sin que sin que lo forces demasiado si no estás como cómodo, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, el de no combines rosa con rojo.
Esa es, o sea, eso fue muy fuerte mucho tiempo y combinan increíble el rosa y el rojo.
Se ven padrísimos.
Se ven muy cool. Justo hay un vestido de Ferragamo de la colección Spring Summer.
Ajá.
Que es rosa y tiene como una figura de un cuerpo adentro del vestido. Es como un vestido oversize y la figura es roja. Se ve increíble, me encanta. Y creo que en la pasarela las botas eran rojas.
Sí, y esa combinación es como... Ahí hay varias que eran súper prohibidas. La de negro con azul marino.
Y negro con café.
Y negro con café.
Ajá. Y negro con café, por ejemplo, si el café es claro, negro con café tipo camel o más como color caramelo, me encanta cómo se ve. Me parece que se ve cool. Y también con café oscuro. Y azul marino con negro me encanta. Yo tengo unos pantalones que son azul marino y y tienen como una falda tipo delantal arriba. Y no me puedo decir, pantalones azul marino y la falda es negra. No, al revés. Los pantalones son negros y la falda es azul marino.
Y es que incluso yo también hasta el tema de joyería, ¿no? ¿Cómo nos casamos con las combinaciones imposibles de color? El no combines plata con oro.
Pero a ver, ahí te va. Trinity,
ajá,
que es este anillo de esta colección de Cartier, de los iconos de Cartier, que se hizo hace 100 años. Trinity combina oro rosa, oro amarillo y plateado. Entonces, ¿quién se inventó la regla de que no combinaras metales?
Ajá, exacto. Y entonces, de pronto, la gente vive muy by it y es como de, no se combinan. Y es como, no, pero...
Y se ve increíble.
Si le das justo rojo a esas joyas que son centenarias, y exacto, ya eran así.
Y también ese ve cool. O sea, ve, tu anillo es dorado y tu reloj es plateado y no salta, se ve cool. A mí me gusta. Yo hacía eso siempre. O, por ejemplo, usar el juego de el collar con el arete, con el anillo, todo igual, a mí me da mucha ansiedad. Yo digo, está mejor que lo rompas y que te pongas esos aretes con otros anillos, ¿no? Como para variarle.
Sí, a mí también me gusta más, y sobre todo en el día a día o para ocasiones más casuales, no llevar todo el juego.
Sí, a mí también me gusta.
Perfectamente coordinado.
Otra clásica era combinar el cinturón con la bolsa y el zapato.
También.
O, por ejemplo, una que fue quedándose como atrás fue que no podías usar blanco después de una fecha muy Memorial Day, creo, en Estados Unidos, o President Day, o no me acuerdo. Como que es cuando marca en Estados Unidos el final del otoño, según yo.
Ajá.
Y ya empieza el final del verano y empieza el otoño. Y entonces, como que ya no podías usar ni zapatos blancos, ni bolsa blanca, ni pantalón blanco. Casi, casi solo camisa blanca.
Ay, no creo, así no me la sabía.
Ahorita te digo cómo es esa regla exactamente.
Luego, otra de las que siento que ya también está obsoletísima es no mezclar estampados.
Ah, sí.
Que también era así como de un crimen. Y ahorita me encanta que en las propuestas que ves en los desfiles ya hasta tienes el animal print con flores. O rayas con cuadros. Siento que ya murió esta temática de llevar un mono estampado y mezclar varios está padre. Es difícil, pero sí. Es lograble también.
Es que además, bueno, pero hay una clave, o sea, Mari Catranzu, que hace muchísima mezcla de estampados. Una vez leí en una entrevista que le hicieron que, y también lo he leído de stylist, que hicieras un vínculo entre tus estampados. O sea, hay gente que tiene muy buen ojo para mezclar estampados, ¿no? Y que puede mezclar unas rayas con unos puntos con un animal print y con unas flores súper radicales, ¿no? Está bien. Si tú puedes, si te queda bien y se ve cool y te gusta cómo se ve, está todo bien. Pero si no sabes cómo entrarle a la mezcla de estampado, porque seguiste la regla de no mezclar estampados y ahora la vamos a romper, hay que buscar que hay un vínculo entre los estampados. Es decir, un color. O si las flores tienen puntos, entonces le pones puntos también. O sea, pones un estampado de flores que tiene unos puntos y ya después un estampado de puntos. O sea, el chiste es buscar un vínculo entre
como
dos estampados. Ya sea de
color
o ya sea, para que tenga una narrativa, como tú dices. Pero además también para que no te sientas como demasiado exagerado. Uh-huh. Pero si tu intención es sentirte demasiado exagerado.
También.
Como en mi casa, que un día llegó la novia de mi papá y dijo, ay, está muy atascada tu casa. Y yo dije, o sea, ¿qué significa eso? No me ofendí porque sí estaba atascada, pero eso hacía, la llenaban bueno, pero siempre había como, o sea, siempre había una narrativa dentro de
Sí.
la
Es
llenadera.
que esto aplica hasta para el interiorismo.
Ajá.
Ahora estoy pensando en tu casa y que tienes una mesa rosa, ¿ok? ¿Es
Sí,
morada?
es rosa,
Es
rosa.
rosa, ajá, una mesa rosa de
Y
centro
unos sillones
y
morados.
unos sillones morados. Ya te tenía un sillón café de piel.
Pero ahí no tenían la mesa
Eres muy
rosa.
mix
Sí,
and
me
match.
gusta Mix and
También,
Match.
creo que
Bueno, te
lo.
voy a decir la regla que te voy a voy a regresar un pasito, que decía que la regla de después del Labor Day no podías usar blanco. Y eso se estableció en 1894. Y voy a ver cuándo es Labor
Y
Day.
entonces lo retomabas hasta la primavera.
Ajá.
Y
O
ya.
sea, ya volvías a usar prints hasta que acababa el invierno. O sea, el 21 de marzo, no prints blanco. Salías ya de pantalones blancos otra vez.
Que eso me lleva a otro de los puntos, que era seguir estrictamente las temporadas de la moda.
Ajá.
Que creo que también ha cambiado mucho eso de tener tu guardarropa de invierno y el de primavera y no combinar las prendas.
Y también el calentamiento global
Sí.
nos ha
Nos ha hecho romperlo.
arruinado.
Sí, claro, ahorita de pronto estamos en pleno otoño con un calorón y
Ajá.
quieres seguir usando bermudas.
Sí,
Y tal
exacto.
vez ya le pones un saquito que puedes usar, pero como que ya vas combinando un poco los dos guardarropas. Igual estoy pensando en un ejemplo, el del suétercito, el mini suéter que era crop top de Jacquemus, que era como una textura de cashmere, que es una textura muy de otoño-invierno, pero se presentó por una temporada primavera-verano.
Sí, y te acuerdas cuando, bueno, Labor Day es como por ahí del 2 de septiembre, por ahí. Entonces imagínate, ya de septiembre a marzo ya no
Pues sí, era
podías
todo el
usar blanco.
otoño-invierno,
Ajá,
sin
justo.
usar blanco.
Ajá. Pero bueno, ¿te acuerdas cuando fue la última colección de Louis Vuitton de Marc Jacobs, que fue toda negra y era primavera, verano?
Sí.
Y entonces eso también fue como shock. ¿Qué? Es que decían, nadie va a comprar esta colección. Obvio, porque era la última colección de Marc Jacobs. Estuvo sold out. Pero sí se me hacía que podías. O sea, yo sí, imagínate, yo estaría frita, me visto de negro. Es más, ahorita estaría arruinada porque es primavera y yo estoy vestida de negro, full negro.
Muy mal.
Muy
Ah.
mal, George.
No, sí, completamente ya, esas reglas están anticuadas y creo que algunos de los, bueno, muchos de los personajes que se han consolidado como un personaje considerado icono de estilo es porque han roto las reglas.
Sí.
El ejemplo más claro, empecé diciendo la regla de no combinar rosa con rojo. ¿Quién es la reina del rosa con rojo? Lady Di.
Ah, sí, no hubiera pensado, pero claro,
Ajá.
Lady
Sí.
Di rompía bastantes reglas de
Ajá. Y no
estilo.
pensarías que la princesa Diana era una persona que rompía reglas de la moda, pero rompía muchísimas.
Les aviso.
Ajá, les aviso que rompía un buen.
Estaría bueno saber cuándo eran esos pantalones blancos. Ya sabes, ese look de jeans como de pantalón blanco y saco azul que trae
Ajá.
Lady Di.
Sí.
Me gustaría ver la fecha exacta para ver si había roto las
Para saber
reglas
si.
del pantalón blanco. ¿Quién más? ¿Quién más
Por ejemplo,
rompe
a
las
ver,
reglas?
¿qué otro icono de estilo te
Bueno,
parece que
yo
es
pienso que
muy de
Lenny
eso?
Kravitz siempre ha roto las reglas de
Ah,
estilo. ¿Qué?
telepatía, estaba pensando en Lenny Kravitz. Te juro que lo tenía. Sí,
Lenny
era el que iba a decir después.
Kravitz siempre ha roto las reglas de estilo. Lenny Kravitz nunca ha seguido la heteronorma de cómo se deben de vestir los hombres, por ejemplo, ¿no?
Me encantó, no sé si viste que ahorita durante su entrega de la estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, Zoe Kravitz dio unas palabras
Ay,
y
sí.
le hizo un roast por sus blusas transparentes.
Ah, sí.
Que dijo como, mi papá cree que una playera no es playera si no enseña tus pezones. Y he visto más las transparencias de mi papá que a mi propio padre. Y me encantó porque justo es un tema que ha traído Lenny Kravitz desde antes de que la transparencia fuera tan trendy en la
Sí,
moda
antes de
masculina.
que Harry
Sí.
Styles usara transparencia,
Ajá.
ahí es cuando explotó la
Sí.
transparencia en
Entonces,
la moda masculina, ¿no?
Lenny Kravitz nunca ha sido tampoco muy de va a los eventos de cierta etiqueta, pero en su estilo. Ni siquiera es tanto el de usar tuxedo o trajes.
O usa el traje, o sea, usa el tux con el saco y el pantalón, pero unas botas
Sí.
Chelsea y una blusa transparente o de red, o
Y hasta
sí,
la manera en la que
roto
se
las reglas,
accesoriza.
sí.
Justamente creo que sus accesorios no van acorde a la etiqueta del evento siempre, pero es lo que lo hace destacar, que tiene un estilo personal muy marcado.
Sí, totalmente. Y también, yo creo que, bueno, ahorita que dije Harry Styles, yo creo que Harry Styles también rompió varias reglas de estilo, ya en otro...
Y tú, ya sé que acabo de decir que Harry Styles no, pero...
No, Harry Styles después de Lenny Kravitz, y él lo puso de moda, pero yo creo que Harry Styles también rompió reglas de estilo.
Sí.
Empezando porque... O sea, que también como borrando... Muchos hombres que han borrado la barrera de género han roto las reglas, ¿no?
Sí.
Sí, David Bowie también. ¿Quién más? Ay,
a ver, estoy pensando en...
Está difícil, ¿eh?
Sí, está difícil, pero, por ejemplo, Grace Jones. También, Grace Jones, que era otra. Yo creo que ver las fotos del Studio 54 te da una pauta también de quiénes rompían estas barreras de... bueno, estas normas, estas reglas de la moda. Por ejemplo, Diane von Furstenberg, cuando inventó su grab dress, que era prácticamente como una batita. Estaba rompiendo un poco con la norma de los vestidos más estructurados, más ajustados y entallados. Y estaba rompiendo con esas reglas de moda de que un vestido para salir tiene que ser incómodo para hacer este vestido tan cómodo. Y ella era... Pues sí, ella pensaba en su funcionalidad desde su punto de vista personal, siendo el icono del Studio 54.
Sí, de acuerdo. Yo creo que también Meghan Markle empezó a romper reglas, sobre todo reglas
de la realeza.
De la realeza. O sea, como de la moda en la realeza.
Sí.
Empezó a hacer cosas que... O sea, como mostrar mucho los brazos, de repente no llevar medias.
Usar jeans en Wimbledon, esa no se la perdona.
No se la van a perdonar nunca.
Todos los que son royalist no le perdonan que haya usado jeans en Wimbledon.
Ni se lo van a perdonar nunca. Ay. Yo creo que... Y bueno, también hay otra... Bueno, Lady Gaga ha roto las reglas, todas las reglas de estilo, yo creo.
Ajá.
Y también Madonna.
Sí. Yo creo que una regla de la moda, no lleves un vestido de carne a ningún lugar.
Ese vestido es tan feo.
Madonna. Es que estoy pensando en Madonna en su era de Papa Don't Preach, como con estos pantalones. Además, son los 70. Es la época en que triunfa el traje femenino. Ya lo hemos hablado muchas veces porque nos encanta hablar de esto. Ajá. Por Yves Saint Laurent. Pero si nos vamos a ícono de estilo, que también lo hacía en su día a día, Madonna en su era de Papa Don't Preach.
Sí, Madonna desde sus inicios. O sea, ella toda, como era una transgresora natural, pues rompía las reglas de todo y también las de moda. Porque no, o sea, tú te imaginas que Madonna iba a pensar, ay, no voy a combinar metales. Cero. O sí. No, bueno, las medias rotas, los guantes rotos, todo eso, pues no era, o sea, era un momento de la moda también, que ella fue como pavimentando, pero en realidad pues estaba rompiendo todas las reglas de estilo. Y yo creo que las reglas de estilo surgieron en los 50. Esa es mi sensación. Que ahí se hizo un poco más rígido el...
Bueno, pero como estas reglas de estilo, como las que mencionábamos al inicio,
ajá,
porque siento que, o sea, realmente vienen de... Es algo que ha siempre existido inherente al vestir, más que a la moda, al ser una persona que socialmente se viste, siempre han existido estas reglas. Uh-huh. Y si nos vamos a... Es que ya esto está muy clavado. Pero si no, a una edad media, hablar como este tema de las... pues los niveles sociales depende de la ropa. Luego estoy pensando, si nos vamos como a estas, a Downton Abbey, por ponerlo en ejemplos que podemos ver en la ficción.
Como la era
tema de, ajá, de... Te cambias después de... O sea, para la cena, tienes tu look de día, pero para la cena bajan todos formalitos. Como el smoking para la sociedad europea era de mal gusto. Era como de, ay, no, los americanos y su smoking. Como en los años 20 se fue relajando la onda de también vestidos más cortos. Ahí fue como que ya entró más el smoking. Se empezó a quitar esta etiqueta tan rígida para las cenas del día a día. Entonces creo que la historia de la moda se ha construido sobre romper las reglas de la moda.
Se ha construido sobre romperlas, pero siempre sobre una regla, ¿no? O sea, por eso que dices de... En el día tienes un look, en la noche tienes otro. Si eres de una clase social, tenías otro. Si eras de una clase social, te tenías que vestir de una manera para representar porque no eras de una clase trabajadora, etcétera, sí, etcétera. Esas reglas eran muy rígidas porque además eran no solo reglas de moda, eran reglas sociales.
Sí.
¿No? Y después las reglas de moda empiezan a romperse... O sea, para que haya un cambio se tiene que romper la regla, ¿no? El look como victoriano de muy acinturado, la faldota con la crinolina, y después vienen los 20 con un look súper aguado, súper relajado y tal. Entonces, creo que sí, la moda se parte a partir de romper las reglas de moda que estaban establecidas por la sociedad y se hacen nuevas reglas. con cada nueva ruptura de regla.
Irremediablemente.
¿No?
Esa ruptura de regla termina convirtiéndose en una regla.
Exacto. Pero creo que ahorita, justo en este momento, no hay reglas. O sea, ahorita no te podría decir, te podrán haber piezas que pasan de moda, que ya no debes usar y tal, pero no hay una regla como tal para nada. Puedes ir vestido de jeans y tenis a donde tú quieras. O puedes ir vestido de crinolina y lentejuelas a donde tú quieras.
El tema de los tenis en la oficina. Fue una regla que se rompió y se extendió.
Sí, total.
En varias industrias, no solo la creativa.
Sí, totalmente.
Se volvió algo más permitido. Y a ver, tratando de aterrizarlo y ya trayendo esto a algo muy local.
Uh-huh.
Por ejemplo, apenas fue el mes pasado el Fashion Fest de Liverpool.
Uh-huh.
Y la temática era, en la moda no hay reglas.
Y te voy a decir
y
que...
Y el concepto de toda la pasarela.
Ay, justo traes una t-shirt rosa.
En color Liverpool.
Pero es que te voy a decir, algo que me llamó mucho la atención de la campaña pre-Fashion Fest es que había unos espectaculares que decían, no sé, yo no me pongo tal. Yo iba adivinando todo el coche. ¿Quién será esa campaña? ¿De qué será esa campaña? Ya sabes, o sea, como tratando de entender... ¿Qué me estaba diciendo esa campaña? Y luego cuando salió, en la moda no hay reglas, o algo así es,
sí,
¿no?
Sí, en la moda no hay reglas.
En la moda no hay reglas. Y era del Fashion Fest. Dije, claro, estuvo bien la pre, porque me fue dejando pensando, ¿a qué voy a llegar ahí? ¿Ya sí. sabes? Y eso me hizo padre.
Y me encanta cuando existe una campaña tan grande, con un mensaje que siento que está... Muy asimilado por los que estamos muy en moda, pero que hace falta transmitir más, que de pronto es como el, póntelo, si te gusta, póntelo.
¿Y no te pasa que así tus amigas o tus amigos te preguntan, oye, ¿sí me puedo poner tal con tal?
Ajá, todo el tiempo. Para bodas, y es como de, póntelo.
Bueno, sí, además te preguntan, así sí. que rompes.
Ajá, ¿yo qué?
Y has roto todas las reglas de estilo que existen.
A ninguna boda voy como lo dice la invitación.
Ah, bueno, no puedo con esas invitaciones que no solo son reglas. Son mood boards. No me inviten a una boda con un mood board.
No.
Por favor, lo voy a romper. No voy a ir en el mood board. Pero siento que no me van a dejar entrar a la boda si no voy en el mood board.
Ya sé, es que sí da...
Pero bueno, la idea es que...
Pero quieres romper.
O sea, no hay que seguir las reglas necesariamente porque también tú haces tus propias reglas, como a ti se te antoja, ¿no?
Y por ejemplo...
Las reglas están para romperse, ¿cómo la ven?
Exactamente. Como un ejemplo muy palpable de lo que vimos en Fashion Fest es... La combinación del denim, que hemos hablado en otros episodios sobre el origen de la mezclilla y que viene, pues sí, como del look de obrero, pero luego se fue popularizando para looks casuales. Pero en esta pasarela lo veíamos con piezas metalizadas, con piezas de satín. Es como elevar la mezclilla y darte cuenta que también puede hacer un look muy formal o muy cool. Lo hemos visto hasta en alta costura ya, la mezclilla.
Sí, también esta idea de mezclar como el futurismo y las piezas metálicas con cosas tan terrenales como unos jeans y una t-shirt de un color clarito, ¿no? No necesariamente sí. blanca, sino como este gran espacio donde puedes usar ropa de todos los días con ropa un poco más elaborada o más llamativa. Y que combinen perfectamente bien y lo puedas usar para ir a la oficina cualquier día.
100%. O comprar, ¿no? Combinar lo masculino con lo femenino. Es como,
exacto.
Tal vez siempre tenemos ese chiste de que si entramos a un Zara, tú vas primero a la sección de hombres y yo a la de mujeres. Pero
es el chiste más real del mundo.
Sí, porque es real. Y hacemos mezclas y lo metemos en nuestro estilo y es como no importa de qué sección de la tienda salió, sino
sí.
cómo lo usas.
O luego me ha pasado que estoy haciendo styling para alguien y voy a un showroom y voy directo al rack de hombres y me dice el PR, no, pero ese es de hombres y ya, por eso.
Completamente. Otro de los temas que quería sacar sobre lo que se presentó en el Fashion Fest, porque esto nos dice mucho de cómo funciona un poco la inspiración en la moda, es que había una sección que estaba inspirada en festivales de música.
Uh-huh.
Y ya sé que de pronto la moda festivalera, se ha hablado mucho de ella, pero creo que nos da una pauta cañona de que la moda en festivales siempre ha roto los esquemas. La moda en festivales siempre ha sido contracultural. Desde Woodstock, de recordar el Festival de Avándaro, la moda en festivales Se trata de romper las reglas. Y entonces,
y también se trata de hacer un statement importante, sí, de moda. Es como, yo no sigo las reglas, pero además yo...
De personalidad.
Me he visto como yo quiero. Y el de al lado se viste como él quiere. Y luego sí puede caer en una tendencia. O sea, se abre una tendencia, pero que tiene muchos estilos dentro, ¿no?
Y aquí vemos el círculo redondo y completarse, uh-huh, de ahora la moda de festival inspira el desfile. Entonces, el desfile... viene inspirado en la moda de festival. Me gusta como pensar en este círculo completo.
Sí, y eso que decíamos antes de la... O sea, creo que la moda más de festival y con esta... tiene una denotación de calor, ¿no? De que hace calor.
Sí.
¿Sí o no? Porque todo el mundo está en shorts o en mini vestidos, sin mangas, o sea...
Hasta Glastonbury, siempre, que es de los festivales con más frío, está en mini shorts.
Y con botas, o sea, tú sientes que es un look que podrías usar en la playa y tal. Y también me parece que es un momento atinado para tener esta tendencia como un pilar de las tendencias de una tienda departamental, porque eso es lo que estamos usando todos, todo el año. Lo que decías hace rato, en otoño ponerte unas bermudas y un saco, sí, o ponerte unos mini shorts, unas botas y un suéter. Todo está también permitido y ya puedes como... El calor que hace y el calentamiento global nos ha permitido que tengamos esa ropa, mezclar en las temporadas, pero sobre todo tenerlo todo el año, uh-huh, y usarlo todo el año, ¿no? Se me hace bien, me gustó.
Ya para cerrar, ¿cuál, sí, es tu regla favorita para romper?
La que más rompo, te voy a decir no mi favorita, sino la que más rompo, porque, bueno, tengo dos. La ropa oversize para las chaparritas. Es que esa es la que más he roto.
Sí,
es. Yo soy chaparra y uso todos los días algo oversize, o por lo menos casi todos los días. Y el mezclar metales. A mí nunca me funcionó esa moda de solo usar anillos plateados, o solo usar anillos dorados. Porque me gustan de todos los... O sea, me gusta que estén mezclados, justo. Esas son las dos que rompo yo. ¿Tú?
Yo, las reglas de género.
Yo iba a decir la transparencia, te iba a adivinar, pero ok.
Pero por ahí va. Ajá. También es como de... Pues sí, de pronto he salido con un vestido transparente puesto. Y sí, desde la perlita hasta la transparencia, o ponerme una falda sobre el pantalón, mezclarle.
Todas las reglas que tienen que ver con género las has roto seguro. No, es que estaba pensando y digo, sí, claro. Muy bien, Chugar.
Yo creo
que... Me gusta que rompamos las reglas de moda. Y bueno, pues nada, hemos llegado al final de este programa. ¿En dónde nos sigue?
Síganos en @hablemosdemoda1, @el_méxico, y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas. Y por último, si quieren ver completas todas las tendencias que presentó Liverpool en Fashion Fest, pueden ir a la aplicación de Liverpool Pocket.
Y si quieren decirnos qué reglas no se atreven a romper de moda, escríbanos a nuestras redes sociales. Y ahí les podemos hacer unas respuestas, ¿no?
Sí.
Esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
Adiós.
3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano.
Y Jordi Linares.